COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. El presidente de Castilla-La Mancha, García Page, acaba de presidir el acto de toma de posesión del nuevo delegado de la Junta en Talavera, David Gómez. En el acto ha estado Blanca Bermejo. ¿Qué ha dicho el presidente, Blanca?
El presidente se ha referido en su intervención a que no puede haber recuperación económica si no hay recuperación social, y en eso va a trabajar el gobierno de la Junta de Comunidades, el gobierno de Castilla-La Mancha. En estos últimos años, según Emiliano García Page, se ha puesto en cuestión la recuperación de un tercio de la población que realmente se iba a quedar en la cuneta, ha dicho, y a costa del crecimiento de esos dos tercios de la población. Esto hay que combatirlo, y en ese sentido ha ido el pacto firmado esta mañana en Toledo con las fuerzas sociales, con empresarios y trabajadores, para que nadie se quede en la cuneta, porque España además es un país solidario. En este sentido, también ha asegurado que durante estos últimos 4 años se ha puesto en riesgo esa situación, esa solidaridad que ha habido siempre entre los territorios también de toda España. Ha comentado que las regiones más ricas siempre han seguido siendo las más ricas, y que se va a trabajar para que también puedan recuperar la economía esas regiones más humildes, como puede ser Castilla-La Mancha.
Muchas gracias, Blanca. Pues efectivamente se ha firmado ese convenio, ese acuerdo por la recuperación económica y social entre agentes sociales y gobierno autonómico en Toledo este martes. Y hay, por cierto, malestar en la Federación de Trabajadores Autónomos, Senata, porque no se ha contado con ellos en esa firma. Su presidenta, Rosario Moreno Opo, señala en COPE que cualquier tipo de pacto por el empleo o la recuperación debe pasar por los autónomos, ya que son la palanca del crecimiento y de la creación de los puestos de trabajo.
Nosotros no éramos conocedores de la firma de este pacto social para la recuperación del empleo. No conocemos tampoco en qué consiste y qué conlleva la firma de este pacto social, y por tanto lo que consideramos es que, o lo que no queremos es que se hable de concertación social, que se hable de participación con todos los agentes sociales, cuando realmente, bueno, pues consideramos que no estamos todos los que debiéramos de estar ahí, ¿no?
Y ha lamentado que ni gobierno ni agentes sociales cuenten con la federación en el diálogo social, decisión que Opo respeta, pero cree que es un error. Es noticia que destacamos hasta ahora, enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Bueno, pues este miércoles tendremos cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes altas en el centro y sur del territorio durante las primeras horas del día, y que por la tarde evolucionarán hacia el sureste y en zonas de montaña. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Tendremos máximas de 23 grados en Albacete, Toledo, 22 en Ciudad Real, 20 en Cuenca o 21 en Guadalajara. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región. DGT, Israel Martínez.
Buenas tardes, sin ninguna complicación en las carreteras de Castilla-La Mancha. No hay retenciones, no hay incidencias, así que tenemos que hablar de tranquilidad. Nivel de servicio blanco.
Gracias, Israel. 8 minutos para que sean las 8 de la tarde.
Guillermo, estudiante de primaria.
Dicen mis padres que estuve cuando era pequeño. Tengo juguetes muy raros, son de madera. Además, hay talleres donde nos enseñan a hacer muchas cosas. Aquí todo es mágico y cambia de forma.
Vuelve Farcama del 9 al 18 de octubre, en Toletum, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Junta de Comunidades ha informado que tendrá que hacer frente a las sentencias por el incumplimiento en los pagos de los planes de empleo por parte del anterior gobierno a los ayuntamientos. El viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Fernando Mora, se ha referido así a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. De esta manera, el actual gobierno deberá abonar estos pagos a consistorios que acudieron a los tribunales por estos impagos. Mora asegura que esto es fruto de las malas decisiones tomadas.
Lo cual quiere decir que se estaban tomando decisiones, decisiones que realmente han sido cuestionadas no solamente por los ciudadanos, han sido cuestionadas también por los ayuntamientos, han sido cuestionadas también por los jueces, que realmente están poniendo las cosas en su sitio.
Mora ha puesto en valor la voluntad de cooperación que tiene el actual gobierno regional con el Estado y con los ayuntamientos. Más asuntos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha elaborado un informe que revela que la central térmica del Cogas, entre otras, no sería viable ni siquiera importando carbón más barato fuera de las fronteras españolas. El presidente del Comité de la Central Térmica, José Antonio Alcaide, asegura en COPE estar de acuerdo con este informe, ya que a día de hoy la empresa de Puerto Llano no puede competir con otras centrales por su elevado coste.
No nos sorprenden, porque de hecho ya venimos diciendo hace mucho tiempo que el Cogas no puede competir, nunca podrá competir en el mercado tal y conforme está ahora mismo con una térmica convencional que emite atmósfera y que contamina. Los costes de producción en el Cogas son más elevados, pues motivados por la tecnología específica que tenemos de de no contaminar y que, bueno, pues es un proceso novedoso que conlleva unos costes diferentes.
A menos de 3 semanas de que cese definitivamente la actividad, Alcaide ha lamentado que el Ministerio de Industria haga oídos sordos y no convoque una reunión urgente con la dirección de la planta y los sindicatos. Cree que no hay voluntad en ambas partes por solucionar el conflicto.
El Ministerio sigue sin dar respuesta a esta solicitud. Están pidiendo que la propia empresa, Endesa, no reciba a los sindicatos y podamos hablar también para poder llegar a esa reunión tripartita con alguna propuesta común con la empresa, pero tampoco nos está respondiendo a este llamamiento y la verdad es que nos tememos que no hay ninguna voluntad ni por parte del Ministerio ni por parte de la empresa de solucionar el problema y que nos vamos abocados al cierre si antes alguien no lo remedia.
Este jueves la dirección de la empresa se reúne con el comité para seguir negociando el proceso de ERE para los 150 trabajadores de la plantilla. Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, este, que se han concentrado ante la Consejería de Educación para reivindicar la adjudicación inmediata de profesorado sustituto en los centros educativos con plazas sin cubrir. Los sindicalistas han preguntado a la consejera del ramo, Reyes Estévez, si no comparte esta reivindicación de que todo alumnado tenga profesor. A juicio de la responsable sectorial de educación del sindicato, Laura Torres, sería muy grave. Lo ha dicho en COPE.
La consejera de Educación no comparta la reivindicación de que todo el alumnado tenga profesor, nos parece muy grave y una muestra del poco respeto que se tiene por la comunidad educativa. Sobre las fichas que se han dado, no negamos que sean ciertas, que se hayan incorporado 4.800 sustitutos. Según consejería, 404 interinos más que el curso pasado. ¿Pero qué es lo que ocurre? En los últimos años se despidieron a 5.312 interinos.
El sindicato asegura que la primera adjudicación en secundaria se llevó a cabo el 18 de septiembre, con el curso ya iniciado, lo que supuso que las clases comenzasen con parte del profesorado sin contratar. Más tarde, añaden, la consejería suspendió la adjudicación de interinos del 25 de septiembre, por lo que pasaron 2 semanas sin contratar docentes sustitutos. Cambiamos de asunto. Comisiones Obreras y UGT han solicitado a la Consejería de Empleo la publicación del convenio colectivo del sector de la hostelería de Ciudad Real, firmado en junio y que afecta a 3.500 trabajadores de la provincia de Elena Jiménez.
La autoridad laboral, según ha afirmado hoy en COPE Alfonsi Álvarez, de UGT, advirtió que el convenio presentaba algunas irregularidades que iban en contra de la legislación, como el periodo que se consideraba horario nocturno.
En el convenio dice que se pagarán las horas nocturnas desde las 3 hasta las 6 de la mañana y lo que dice la legislación y el Estatuto de los Trabajadores es que la nocturnidad va desde las 10 hasta las 6 de la mañana. Había una incongruencia legal que nos hace ver la delegación de trabajo y que teníamos que modificarlo en el texto del convenio para que se pudiera registrar. ¿Qué pasa? Que la patronal no quiere modificar absolutamente nada del texto del convenio.
Según Álvarez, tras llevar el conflicto a mediación y volver a tener la negativa de la patronal, es la autoridad laboral la que tiene en su mano publicar el convenio con las modificaciones legales, pero inexplicablemente no lo hacen.
Otra de las noticias del día ha estado en Toledo, que ha sido proclamada este martes nueva capital española de la gastronomía 2016. La capital regional comenzará su mandato el 1 de enero, fecha en que finaliza la vigencia de Cáceres como actual capital. La ciudad de Toledo se enfrentaba a Huelva en esta carrera a la elección, un galardón que se convoca, recuerden, por quinta edición y que promociona la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo y la Federación Española de Hostelería. Este era el momento en el que el jurado tomaba la decisión.
La verdad es que ha sido una decisión muy difícil por parte de todos los miembros del jurado, muy difícil porque eran dos extraordinarias candidaturas, pero había que decidir una de las dos. Y la ciudad capital española de la gastronomía del año 2016 es Toledo.
Bueno, pues ese era el momento. Son muchas las felicitaciones que ha recibido Toledo por esta elección, entre ellas las del presidente de Castilla-La Mancha, García Page. Y la programación cultural de Fuente Alvilla se sitúa por calidad como la segunda oferta de la provincia de Albacete, de Mari Carmen Benítez.
La temporada otoño-invierno de Fuente Alvilla incluye un total de 24 eventos para todos los públicos, entre los que se incluye teatro y danza, así como un viaje cultural a tierras gerundenses. Se intenta hacer algo por encima de lo que un municipio de 2.000 habitantes se podría permitir, teniendo en cuenta que lo más importante es la implantación social, como en la presentación de la programación ha destacado el concejal de Cultura Juan Ramón Pardo, que ha detallado que el caché total de los espectáculos ronda los 62.000 euros, de los que el 45% salen de la financiación privada a la venta de abonos y la aportación municipal supone al año 8.500 euros.
Estamos consolidando pues una trayectoria. Ahora mismo con 357 abonados, con este apoyo social que tenemos y con la diversificación que hay en las fuentes de financiación, creo que mantener el nivel no es difícil. Temporada, sobre todo con la presencia de 6 espectáculos de danza y con esta compañía portuguesa, Teatro Chapitó, creo que vamos a sorprender al público sin duda.
La programación se inicia este fin de semana con la compañía La Chana, que pondrá en escena el Lazarillo de Tormes.
Pues por nosotros nada más, es todo. Continúa la información en COPE, La Linterna. Buenas tardes.